República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 9 días del mes de junio del año 2025, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 373 del Código General del Proceso. En la acción de protección al consumidor que fue formulada en su oportunidad por el señor Mario Germán Rodríguez Viera, en contra de Seguros de Vida Suramericana, esa acción identificada con el número radicado 2023-1259-99, número expediente 2023-5958. La presentación se desarrolla de manera virtual a través de este medio de conferencia Microsoft Teams, ensayando grabaciones de video que era parte integral del acta, conformidad con los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Esta grabación tendrá las veces de documento público, por lo que se les advierte sobre sus datos personales. Ahora sí, agradeciéndole a las partes su puntual comparecencia, se pone presente que se inicia la grabación de video siendo las 4:39 de la tarde, a pesar de que las tardes fueron convocadas a las 4 de la tarde por situaciones que interfieren en la fecha de en la hora de inicio de la presente diligencia. También se pone presente que una situación médica de la suscrita también hace que eventualmente tenga que tomar más tiempo de lo correspondiente en las diligencias. En este sentido, les agradezco por su comprensión, espera en sala. Les voy a dar una sola palabra para que se presenten con su nombre completo, nombre, cédula de ciudadanía, el accidente de la cámara que se libró en ambas caras y para el caso de los apoderados judiciales, exhiban también su tarjeta profesional. Y comenzamos con el señor demandante, señor Mario Germán. Señor Mario Germán, ¿me escucha?
Doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Germán Rodríguez Viera, cédula de ciudadanía 73.121.465, expedida en la ciudad de Cartagena. Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Gracias, señor Mario. Por favor, exhiba nuevamente su cédula. No. Perfecto, muy amable. Continuamos con su apoderado judicial, doctor Tobar.
Muy buenas tardes, señora delegada, y a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Gustavo Adolfo Tobar Prada, identificado con cédula de ciudadanía número 93-237-095, expedida en la ciudad de Ibagué, portador de la tarjeta profesional número 204271 al Consejo Superior de la Judicatura. Me permito hacer exhibición de documento para efectos de acreditar mi identidad y de mi tarjeta profesional. Los demás datos se encuentran dentro del expediente. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctor. Su calidad ya previamente acreditada en el penal. Bien, continuamos con quien funge como apoderada de la aseguradora demandada.
Gracias, doctora Tatiana. Qué pena, antes de hacer mi presentación, desde mi visual, no parece que se estuviera grabando la diligencia. ¿Usted me confirma si en efecto se está haciendo?
Claro que sí, doctora. En este momento me aparece el icono de grabación, que es el círculo en rojo, y los minutos de diligencia. No sé, doctor Tobar, ¿usted le aparece ese icono de grabación?
Sí, doctora, sí, en la parte superior izquierda, el círculo rojo, y
Ah.
le di aquí, lo señalé, hice grabación y transcripción iniciadas por Tatiana Maecha Martínez, por la doctora.
Gracias, doctor. Y señor Mario, ¿usted identifica también el icono de grabación?
Sí, doctora, aquí en la parte superior izquierda, aquí me aparece que está grabando, sí, señora.
Ah, perfecto. Sí, doctora, de pronto es un tema con su
Desde mi
aplicativo.
aplicación. Sí, señora. Listo, perfecto, doctora. Quería verificar. Muchas gracias al doctor Tobar y al señor Mario Rodríguez. Hago mi presentación. Mi nombre, Ana Cristina Ruiz Esquivel. Me identifico con el número de cédula 1-144-165-861 de la ciudad de Cali, como aparece en la exhibición de mi documento. Y tarjeta profesional 2610-34, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para la presente audiencia, actúo como apoderada de Sura Seguros de Vida S.A. Para efectos de notificaciones, el correo electrónico ana.ruiz@alexia.co. Gracias, doctora.
Gracias, doctora Ana Cristina. Su calidad ya acreditada. Por favor, vuelva a exhibir sus documentos a la cámara.
Hice la presentación de los documentos digitales, doctora. ¿Usted me confirma si los pudo ver? ¿Ahí los puede
Sí,
ver?
doctora.
Perfecto. Mi tarjeta
Gracias.
profesional y mi cédula a continuación. Permítame un segundo. Mi tarjeta profesional y mi cédula.
Entiendo, doctora. Su calidad previamente acreditada en el plenario. Bien, instalada la audiencia y verificada la calidad de las partes comparecen en la misma, habiendo surgido las etapas correspondientes del proceso y en cumplimiento del receso decretado para proferir el fallo correspondiente en auto del pasado 3 de junio del año 2025, de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Bien, el señor Mario Rodríguez Viera formuló acción de protección al consumidor, de la cual cuenta el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. a través de su apoderado, pretendiendo lo siguiente. Primero, que se ordene a la entidad accionada el pago de la póliza determinada plan crédito protegido terminado en 71.29 por el valor de 145 millones de pesos, como quiera que se configuró invalidez del 53.42%. Segundo, se ordene el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio desde el mes siguiente a la primera reclamación hasta la fecha pago de la sentencia. Tercero, se condena a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Cuarto, se condena a la entidad demandada al pago de las agencias en derecho. La demandada, que fue debidamente notificada en oportunidad, se opuso a las pretensiones de la demanda presentando sendas excepciones de mérito, las cuales reposan en los derivados 15 y 16 del expediente. Contestación de la demanda presentada por Seguros de Vida Suramericana, de la que se corrió trazada la parte actora como consta del derivado 17, quien guardó silencio ingresando al despacho para fijar fecha, como se evidencia en el derivado 18, se convocó a audiencia inicial precisando que se agotaría la etapa de que trata la regla sexta del artículo 372 del Código General del Proceso, la cual se declaró fallida. Seguidamente se fijó fecha de continuación de la audiencia. Finalmente, agotadas las etapas procesales de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan el contrato de seguro, así como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato de seguro objeto de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que suman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción invocada, la parte actora, invocada por la parte actora y que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 era denominado acción de protección al consumidor, corresponde al despacho establecer si le asiste responsabilidad contractual a la Aseguros de Vida Suramericana en virtud del contrato de seguro plan crédito protegido respecto del asegurado Mario Germán Rodríguez Viera, que funge como deudor del crédito identificado con el número terminado en 1835, en afectación al amparo incapacidad total y permanente del contrato de seguro identificado con el número terminado en 71.29, en el que se establece como beneficiario oneroso a BBVA Colombia, con ocasión de los hechos narrados de la demanda y si en virtud de ello se excede o no a las pretensiones de la misma. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 en adelante, así como las condiciones o la regulación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 63 de 1993. En la circular básica jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 de 2009 y en lo regulado por esta, la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado que el escenario de protección constitucional que se ejerce en la acción de la referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permiten a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por la superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes de protección de los consumidores establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, así como en la ley 1328-2009. En particular, las obligaciones de entregar un producto o prestar un servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara y veraz, oportuna acerca de sus productos o servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo 7. Y es que atendiendo el interés público que cobija la actividad aseguradora es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales de protección del consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación contractual con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la misma ley. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en su sentencia C-640/2010 que respecto al régimen de protección al consumidor financiero, la actividad financiera bursátil y aseguradora es pues una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye el principal mecanismo de administración de ahorro público y de financiamiento de la intervención pública y privada y esta está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios de las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas y en esa confianza está a su vez cimentada una regulación adecuada y la convicción pública de que las entidades se hacen parte del sistema y están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en un punto de la actividad aseguradora de la citada providencia de la Corte Constitucional, ¿quieres dejarme? De la citada providencia de la Corte Constitucional, remitiéndose a lo dicho en la sentencia C-409 del 2009, afirmó que el mecanismo de prevención del riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar los beneficiarios de aseguro de daños de ocasión de ocurrencia del riesgo cubierto, sino proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía del mercado y en general del desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo, intangibles y valiosos para toda sociedad en mediante avanzado estado de la civilización y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, de la actividad aseguradora se conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad de que a ello se dedica profesionalmente los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase de presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en las relaciones de consumo surgen tanto este tipo de negocio jurídico como cualquier otro derecho a recibir información oportuna, clara y precisa e idónea, es decir, un derecho al consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos en la Constitución política misma, cuando en su artículo 78 se estableció que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca que dentro de la contratación financiera la obligación según la cual se debe brindar información está de ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comprensión de las distintas opciones ofrecidas en el mercado para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar este servicio o producto. El punto, al punto de que el incumplimiento de la obligación pueda establecerse como un incumplimiento ante la aseguradora. De allí la importancia de que la relación con el contrato de seguro no solo sea de la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento y oportunidad de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Eso es con el fin de que tengan oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus deberes por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser alegado por un tercero, como quiera que él sea el tomador de la póliza. Para este caso en concreto es preciso recordar que el señor asegurado y demandante también funge como tomador de la póliza. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde también de conformidad con el literal B del artículo 6 de la Ley 328, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicios, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias y precisas suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir lo ofertado como emplear todo aquello en el marco de la información que se le brinda al consumidor, así como la obligación del consumidor de informarse. Para el caso en concreto, se tiene que en el presente proceso no se discute la existencia de un contrato de seguro. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de las que se enmarca la protección al consumidor, además aplicables en el presente caso, atendiendo a que el actor, como asegurado del amparo pretendido, tiene la calidad de consumidor financiero, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida que imponen a la parte incumplida la carga o consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual y cuyo marco se analizará en el caso en concreto atendiendo la competencia de la delegatura. Definido lo anterior en cuanto a la información suministrada al consumidor, hoy demandante Mario Germán Rodríguez Viera se tiene que en interrogatorio de parte rendido en audiencia manifestó que fue contactado a través de un asesor de la aseguradora, John Freddy Rodríguez Amortegui, quien le ofreció un plan de seguros de vida con condiciones que le parecieron interesantes. También le preguntó que si tenía deudas, ofreciéndole un seguro que podría respaldar las mismas. En este sentido, que pudiera respaldar las deudas que en su momento el señor Rodríguez Vera tuviera, producto respecto al cual el señor demandante decidió en una reunión virtual adquirir para respecto de una obligación que previamente había adquirido con el banco BBVA. En tal sentido, las partes ponen de presente y la parte actora en su interrogatorio informó que tuvo una reunión virtual con el asesor que en su momento le brindó la información y la señora María Teresa Daza, aproximadamente para el 15 de junio del año 2023, una reunión virtual. Y la póliza inició vigencia el día siguiente, 16 de junio del 2023, manifestación respecto del cual indica que no se le hizo pregunta por pregunta de las que aparecen en la declaración de asegurabilidad aportada al proceso y que tampoco se le brindó la debida información. Al respecto, la testigo María Teresa Daza manifestó que en dicha reunión se le presentaron los productos que el señor Rodríguez Viera manifestara en su momento tener interés, productos respecto de los cuales se le brindó información sobre sus condiciones, una oferta del mismo con su relación de primas, condiciones contractuales e información de vigencias. En tal sentido, también manifestó que en dicha reunión se tuvo la información dada respecto de los contratos de seguro y que diligenció la declaración de asegurabilidad que en su momento fue aportada al expediente. Respecto a la manifestación del diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad aportada al expediente, manifestó que lo hizo con base en la información que en su momento le diera el señor Rodríguez Viera. Asimismo, el señor demandante manifestó que en dicha reunión puso de presente su interés en adquirir el contrato de seguro ofertado objeto de litigio, con base en el cual se dio la autorización a la aseguradora para emitir la póliza correspondiente, situación que también manifestó la señora Daza, y en tal sentido se procedió a expedir la póliza correspondiente al objeto de litigio que inicia vigencia el 16 de junio de 2023. También se reconoció por la señora María Teresa Daza que ella fue la que diligenció la declaración de asegurabilidad. Bien. Si bien la parte actora se duele de la información que le fuere suministrada y dado que no se haya aportado la grabación de la reunión que su entender sí fue grabada porque le pidieron permiso para ello, es decir, señor Rodríguez Viera manifestó en su interrogatorio que en su entender la grabación se había dado porque se le pidió permiso para efectuar la misma. Lo cierto es que la aseguradora manifestó que no contaba con dicha grabación de la reunión y por ello pues tuvo la imposibilidad de aportarla en el plenario a pesar de que se decretó de oficio. Dada esa controversia y si bien como reitero, la parte actora se duele de la información que le fuere suministrada y dado que no se haya aportado la grabación de la reunión que en su entender se tuvo por parte de la compañía, lo cierto es que no se discute la existencia de esa reunión. Asimismo, que en esa reunión se da cuenta de las o se presentó el producto que fue adquirido en su momento por el señor Rodríguez Viera. Y si bien posteriormente se discutió sobre la información o las preguntas que le hicieran sobre la declaración de asegurabilidad, lo cierto es que en ese momento se presentó el producto o la oferta de servicio que presentó la aseguradora para adquirir el contrato de seguro objeto de litigio que fue aceptado en su momento por el señor Mario Germán. También es preciso indicar que si bien en la parte actora se duele de la información que le fue remitida posteriormente a la vigencia del contrato de seguro objeto de litigio, asimismo que la aseguradora en su momento le remitió unas exclusiones que fueran para la vigencia 2024-2025, lo cierto es que este despacho se estará a las condiciones contractuales que se tenían para la vigencia del año 2023-2024. Es la vigencia que se pretende afectar y respecto de la cual se aportó inicialmente con la demanda y la contestación sus condiciones contractuales. Asimismo, de las pruebas recaudadas sobre la información aportada por la aseguradora se tienen en cuenta las debidamente incorporadas como se estableció por el despacho, por lo que el análisis del acervo probatorio que reposa en el plenario no se evidencia la indebida, no se evidencia la debida información sobre el contrato de seguro respecto de las preguntas que en su momento debieron ser formuladas al asegurado. En tal sentido, preguntarle, hacerle pregunta por pregunta de la declaración de asegurabilidad y explicarle los efectos y consecuencias de sus respuestas respecto de la declaración de asegurabilidad, situación sobre la cual se reitera la obligación de información al consumidor que tiene la aseguradora como profesional que asume los riesgos a través del contrato de seguro objeto de controversia, así como la gestión de comercialización realizada por esta entidad. Recordando también que el señor asegurado tiene la calidad de tomador y deudor, en este caso, tiene la calidad de tomador y asegurado respecto del contrato de seguro, es decir, es quien debió recibir directamente la información objeto del contrato. De todo lo anterior se concluye que no hay certeza de que se haya suministrado la debida información a los demandantes previo al momento de adquirir el contrato de seguro objeto de litigio. Asimismo, se tiene que no se demostró que se haya explicado y se hayan hecho preguntas por pregunta de la declaración de aseguraría o que se haya explicado su efecto. Si bien el representante legal de la aseguradora y la señora Daza manifestaron que la comercialización del contrato objeto del litigio se hizo a través de la presentación del producto a través de la reunión virtual en la que se le dio toda la información que debió brindarse al consumidor. Lo cierto es que en dicha situación se ha discutido respecto a la información recibida por el asegurado en dicha reunión y en el correo electrónico que da cuenta eventualmente de ese firma cliente que tendría las veces de firma de la declaración de asegurabilidad. Pues si bien del acervo probatorio no se evidencia la debida gestión de información, lo cierto es que el señor Rodríguez Vélez reconoció que le parecieron más interesantes las condiciones de este contrato de seguro, por lo que adquirió el dicho contrato, dejando de lado el contrato de seguro original, que en su momento respaldaría la deuda que adquirió con BBVA, por lo que no se puede perder de vista que el contrato de seguro objeto de litigio tuvo un proceso de adquisición en el que las partes no discuten que hubo una reunión previa, que si bien existe controversia respecto a lo que se dijo en la misma, es transparente para las mismas que en dicha reunión se dio la aprobación de la emisión de dicho contrato, por lo que es preciso tener en cuenta que la falta de certeza de la debida información dada al consumidor per se no prueba el daño. Podría probar uno de los elementos de la responsabilidad contractual que sería el presunto incumplimiento, pero recordemos los elementos axiológicos de la responsabilidad contractual que se establecen en la condición presuntamente incumplida, en la acreditación del incumplimiento, en el nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño y la prueba del daño. En este sentido, definido el anterior, el marco normativo que identifica el despacho respecto de la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación ante la presunta realización del riesgo asegurado. La delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto para el asegurado tomador beneficiario como tanto para el asegurado tomador como para la aseguradora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponden al asegurado, la de mostrar ocurrencia y cuantía, y la del asegurador de mostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo que procede entonces el despacho al estudio de los motivos de inconformidad expuestos con la demanda, los cuales se tradujeron en los en los medios efectivos de la contestación de la demanda y analizado el presente caso a la luz del citado presupuesto normativo, tenemos que la controversia tiene por fuente la afectación del amparo de incapacidad total y permanente slash invalidez de la póliza del contrato de seguro plan crédito protegido en el que fungió como asegurado el señor Mario Germán Rodríguez Viera, quien también funge como tomador. Al respecto, y toda vez que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro se prueba por confesión o por escrito mediante póliza de seguro que contiene la información y documentos enunciados en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación, dichas documentales allegadas al plenario sin que fueran en su momento desconocidas por las partes y teniendo en cuenta que se tiene para su análisis las que fueron debidamente incorporadas en el presente proceso, se encuentra que la póliza objeto de litigio corresponde a un seguro que fuera adquirido por el señor demandante, plan crédito protegido, ante el cual tuvo la vocación de respaldar el crédito identificado con el número terminal 1835 por la suma de 145 millones de pesos, crédito que fue en el que fungiera como deudor el señor Rodríguez Viera, frente al banco BBVA, quien funge como beneficiario oneroso de dicho contrato. De las condiciones contractuales y que rigen el contrato de seguro se debe resaltar el artículo 1056 del Código de Comercio, que establece y faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos, sectoriales propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos que estén expuestos al interés asegurable, la cosa asegurados, el patrimonio o la persona asegurada, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados en las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar el amparo, determinando el riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para las partes conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Visto lo anterior, las partes no discuten que existe una relación contractual derivada de la póliza plan crédito protegido adquirida por el señor demandante como tomador y asegurado a través del asesor de la aseguradora, luego de la reunión virtual que se tuviera también con quien Era la señora María Teresa Daza, funcionaria también de la compañía aseguradora. Se recuerda que dicho contrato de seguro fue identificado con el número de póliza, identificado con el número terminado en 7129, tomador asegurado Mario Germán Rodríguez Viera, beneficiario oneroso BBVA Colombia, hasta por el monto asegurado del valor de la deuda sin, hasta por el monto de la deuda sin exceder el valor asegurado. Con una vigencia inicial del 16 de junio de 2023 al 16 de junio de 2024. Asimismo, las partes no discuten que en la presente actuación el amparo que se pretende afectar se trata del amparo en incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente, el cual se estableció en las condiciones contractuales del mismo que fueron aportadas al plenario con la contestación de la demanda. En el numeral segundo, que establece, Sura le pagará a tu beneficiario oneroso el saldo insoluto de la deuda que tengas con él si como consecuencia de un accidente o enfermedad quedas incapacitado total y permanentemente, es decir, pierdes de forma permanente el 50% o más de tu capacidad laboral o sufres alguna de las siguientes pérdidas o inutilizaciones. La pérdida total e irrecuperable de la visión por ambos ojos, la pérdida o inutilización total y permanente de ambas manos o de ambos pies o de una mano y un pie, la pérdida total o irrecuperable de la visión por un ojo conjuntamente con la pérdida o inutilización total y permanente de una mano o un pie, la pérdida total e irrecuperable del habla o de la audición por ambos oídos. Y después de esto, queda una parte del valor asegurado, Sura te lo pagará a ti. Debes tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de capacidad laboral. Se deberá calcular de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez, incluso si tienes un régimen especial de seguridad social. La fecha relevante de la reclamación es la fecha de estructuración. Esta es la fecha de siniestro. Cuando se presenta una reclamación, podrás aportar los conceptos o calificaciones de invalidez que hayan emitido las entidades habilitadas como las EPS, AFP, ARL y juntas de calificación de invalidez. En caso de que haya discrepancia en las calificaciones, la definitiva para este seguro será la que solicite Sura a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En caso de apelación, será la definida por la Junta Nacional. Este es el amparo que fue contratado y respecto al cual se pretende acreditar ocurrencia cuantía en la presente actuación. Seguidamente, el despacho atiende y hace referencia a la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, fecha de dictamen 12 de octubre del año 2023, identificado con el número terminado en 3624. Respecto del cual el cual se aportó con la demanda y respecto del cual se pretende acreditar ocurrencia en la presente actuación. Tengas en cuenta que en dicho dictamen se establece como fecha de estructuración el 23 de mayo del año 2023 y en la y posteriormente luego de indicarse la fecha de estructuración que de en dicho dictamen se inscribe lo siguiente, la fecha de estructuración. El artículo tercero del decreto 1507 de 2014 define la fecha de estructuración como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente y que determine con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica que puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Para aquellos casos en los que no exista. Para aquellos casos en los que no existe historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando el sistema de seguridad social integral. Con base en los fundamentos expuestos, se tiene como fecha de estructuración el 23 de mayo del año 2023, fecha de valoración por la Junta Médica Regional. En tal sentido, se pone presente que dicha documental tiene como base la pretensión de la acreditación de ocurrencia para la afectación del amparo del contrato de seguro objeto de litigio. Ahora bien, la parte actora pretende desvirtuar la fecha de estructuración con el dictamen o el testimonio técnico que presentó el doctor Trujillo, quien se escuchó en la audiencia, y quien indica que su consideración la fecha de estructuración no es la fecha que estableció la Junta, toda vez que de esa fecha se tuvo la valoración el 23 de mayo de 2023, pero que la Junta Regional tuvo en cuenta valoraciones médicas posteriores para emitir su concepto, como lo es que el 16 de agosto de 2023, fue un concepto por ortopedia, traumatología y traumatología, para el 30 de agosto de 2023 un concepto por urología, para el 31 de agosto de 2023 un concepto por neumología, para el 15 de septiembre de 2023 un concepto por otorrinolaringología, para el 16 de septiembre de 2023 un concepto rendido por fisiatría, para el 14 de junio de 2023 ecografía de próstata, para el 16 de septiembre de 2023 concepto de fisiatría, y para el 4 de agosto de 2023 un examen de eso fagogastroduodenoscopia. Finalmente, también se tiene en cuenta la ecografía de próstata del 30 de agosto de 2023, entre otros. En el testimonio técnico que rindió el doctor Trujillo, estableció por qué considera que la fecha de estructuración no podría ser la misma fecha de valoración, 23 de mayo del 2023, porque tuvo en cuenta la evolución de las enfermedades y citó los antecedentes médicos que dan cuenta de fechas posteriores a la fecha de valoración, pretendiendo así demostrar que la fecha de estructuración que estableció la Junta Regional no se compadece con el análisis que se dio. Sin embargo, al respecto, es preciso recordar la cita del artículo tercero del decreto 1507-2014, que define la fecha de estructuración y que la misma Junta Médica Regional está citando en su documento para explicar cómo tuvo en cuenta y cómo definió que la fecha de estructuración es el 23 de mayo de 2023, conforme a la normatividad aplicable a dicha calificación. Asimismo, la parte actora hace énfasis en que el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral aportado tiene como base el numeral tercero del artículo 2.5, del artículo 2.2.5.1.1 del decreto 1072 de 2015, que se establece que las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como peritos y contra dichos conceptos no procederán recursos. Situación que se encuentra también corroborada con la notificación del dictamen que se aportó al expediente con la demanda. Frente a dicho análisis, es preciso indicar que el contrato de seguro asumió el riesgo en los términos pactados, estableciéndose como fecha de siniestro la fecha de estructuración, amparo que tiene como base la asunción del riesgo a su arbitrio por la aseguradora, fecha para la cual en el presente caso no existía contrato de seguro, toda vez que este inició el 16 de junio del año 2023 y la fecha de estructuración que establece el dictamen es el 23 de mayo de 2023, fecha anterior a la fecha de inicio del contrato objeto del litigio. Y en tal sentido hay que hacer énfasis en lo siguiente: el despacho analiza íntegramente las pruebas oportunamente recaudadas e incorporadas en el expediente y de la argumentación que da la parte actora respecto de una decisión que entrega un cuerpo colegiado, como es la Junta Regional, la calificación de la Junta Regional que se aportó al expediente, y La valoración respecto del testigo técnico, doctor Quillo, mediante el cual se quiere desvirtuar que la fecha de estructuración es el 23 de mayo de 2023. Sin embargo, tengas en cuenta que en ese mismo documento de pérdida de calificación laboral que se está aportando al expediente es el que con el que se pretende afectar el contrato de seguro objeto de litigio, acreditando una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, como está establecido en el amparo. Y en este sentido, encuentra el despacho que la parte actora pretende llevar al despacho a tener en cuenta lo que corresponde al porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50% que podría tener como afectación el contrato de seguro en su amparo de incapacidad total y permanente, pero le pide que no tenga en cuenta la fecha de estructuración, que es del 23 de mayo de 2023, porque en su concepto esta ha sido desvirtuada con el testimonio técnico del doctor Trujillo. Frente a ese punto, el despacho encuentra una contradicción porque el documento que se aporta para acreditar ocurrencia debe ser analizado íntegramente y no podría desconocerse una fecha o en este caso la fecha de estructuración o una situación que enmarque o se diga en dicho documento que fue elaborado por un cuerpo colegiado para tomar la posición más favorable que le sea al consumidor o demandante y decir que sí se acreditó siniestro. El despacho se está a la integridad del documento tal y como se emitió por el cuerpo colegiado para determinar si existe ocurrencia en la presente actuación y en tal sentido se evidencia que no se probó ocurrencia con dicho documento, toda vez que se establece como fecha de estructuración 23 de mayo de 2023, en el contrato de seguro objeto de litigio se estableció que la fecha de siniestro para afectar el amparo en capacidad total y permanente es la fecha de estructuración y en este caso en particular la fecha de estructuración se dio por fuera del contrato de seguro objeto de litigio, por lo que se encuentra aprobada la excepción intitulada ausente de cobertura de los hechos reclamados por encontrarse por fuera de la vigencia pactada. En la excepción y la prosperidad de esta excepción tiene la virtualidad de llevar al traste las pretensiones de la demanda, lo que releva a esta delegatura del análisis de los otros medios exceptivos propuestos por la pasiva de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso. Ahora bien, respecto de el testigo Jofredy Rodríguez Amórtegui, en los alegatos de conclusión, el apoderado del señor demandante solicitó se resolviera sobre una eventual compulsa de copias respecto del testimonio rendido en el presente proceso. El despacho no encuentra mérito para compulsar copias al testigo. Además, tengas en cuenta que para la decisión de fondo en esta actuación no fue relevante el testimonio de dicho asesor que también fue tachado por la parte actora. Entonces, así encuentra resuelto la solicitud respecto del testigo asesor John Freddy Rodríguez Amórtegui al las digamos, las solicitudes que presentó la parte actora para resolver de fondo en el presente fallo. Y además porque, reitero, no se tuvo en cuenta dicho testimonio para resolver de fondo esta controversia, porque objetivamente se analizaron las documentales que reposan en el plenario y que fueron debidamente incorporadas. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que las mismas no parecen causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, porque conforme lo dispuesto, la Delegatura para Procesos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción intitulada como ausencia de cobertura de los hechos reclamados por encontrarse por fuera de la vigencia pactada propuesta por Seguros de Vida Suramericana S.A. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Decisión que notificó en estrados.